La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que esta tarde tenemos preparada para usted. Ya se concentran cientos en la glorieta de la Minerva para el concierto de Alejandro Fernández esta noche. Las autoridades esperan alrededor de 180 mil personas. Es turista colombiano el hombre detenido tras golpear a dos mujeres en el Paseo Chapultepec durante los festejos mundialistas de anoche. Niño de 8 años apuñala a su primo de 17 durante riña familiar por defender a su madre. Denuncian ahora mala calidad del agua en colonias como Chapalita y Mexicaltzingo. Reportan tromba marina en el lago de Chapala, no se reportan afectaciones. Anuncian prórroga para el registro obligatorio de líneas celulares. Publican calendario para cumplir con la obligación. Permanecen internadas 7 personas tras atropellamiento masivo en Los Cabos. Se convierten los cárteles Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa en la prioridad número 1 de la DEA. Reportan 164 muertos y casi 1000 heridos por terremotos en Venezuela. Con información en materia de meteorología, le comento que este jueves se pronostican lluvias en gran parte del país. En el caso de Jalisco, se prevén fuertes precipitaciones durante la tarde o por la noche. Guadalajara amaneció a 19 grados, se pronostica una máxima de 30. Cielo parcialmente nublado, también con probabilidad de lluvia durante las siguientes horas. El sol se ocultará a las 19 horas con 38 minutos y por lo pronto la temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara es de 24 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada. Estamos corriendo sobre el jueves 25 de junio. Y a su disposición las líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, además de nuestro número de WhatsApp 33-11-55-19-62. Lulú Torres recibe su comunicación, Carlos Flores está en los controles de audio. En este micrófono le saluda Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en este espacio y deseándole, por supuesto, que sea el arranque de una excelente tarde. Antes de hacer una pausa, permítame comentarle lo que ocurrió esta mañana temprano, al filo de las 7 de la mañana, en el lago de Chapala. Una tromba marina, conocida también en términos coloquiales como culebra de agua, a la altura más o menos de San Juan Cosalá. Es información que da a conocer junto con imágenes que difunde la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, en donde se explica que esto se generó a partir de un rápido desarrollo de una celda de tormentas sobre la cuenca del lago y algunos municipios aledaños. Esto generó una lluvia local intensa, fuerte, sin reporte de daños o afectaciones. Una escena que, bueno, ya verá usted en las redes sociales, ya verá también en la página web de notisistema.com, pues llama sin duda poderosamente la atención. Vamos a una pausa y enseguida estaremos de vuelta para compartir los detalles en torno a lo que está ocurriendo ya esta tarde en la zona de la Glorieta de la Minerva, escenario a partir de las 9 de la noche de un concierto que sin duda ha generado mucha, mucha expectativa y que, de acuerdo con las estimaciones de las autoridades, se traducirá en un evento multitudinario. Se han manejado estimados que rondan las 180 mil, 200 mil personas para el concierto que esta noche Alejandro Fernández y algunos invitados van a ofrecer de manera gratuita en este emblemático punto de la ciudad. Volvemos. La semana pasada se registró un evento multitudinario, un concierto multitudinario, como si los festejos de la selección mexicana no fueran también multitudinarios en la zona de la Glorieta de la Minerva. Hace algunos días el concierto de Maná, que convocó a decenas y decenas de miles de personas, alrededor de 170 mil, y la Expectativa para esta semana es un segundo concierto, en este caso encabezado por Alejandro Fernández, que de acuerdo con las estimaciones de las autoridades va a convocar también a ríos y a ríos de personas. Algunas cifras optimistas, si usted quiere, hablan de hasta 200.000. Hay algunos, de alguna manera, pronósticos pues más mesurados, que de cualquier manera hablan de 180.000 personas. Lo cierto es que ya hay personas en la glorieta de la Minerva, están ahí desde hace ya varias horas porque quieren ocupar el mejor lugar posible. Griselda Torres Zambrano con la información al respecto. Gris, bienvenida.
Bueno, y no lo creas, Ricardo, pero te podré decir que desde anoche.
Se quedaron a dormir.
Se quedaron a dormir.
¿Ligaron un festejo con otro?
Exacto. Wow. Eso sucedió. Cientos de personas por lo pronto ya se encuentran formadas en torno a la Glorieta Minerva, donde esta noche se realizará la serenata más grande del mundo, es decir, el concierto de Alejandro Fernández y como invitados sus hijos, además de Julión Álvarez y Alfredito Olivas. Karen fue la primera tapatía en llegar porque después del festejo de la Selección Nacional decidió quedarse a dormir para tener un lugar asegurado cerca del escenario. Así es de que cuando llegamos a la Glorieta Minerva y recorrimos la fila que hay, pues prácticamente ya hasta muy cerca de los arcos por donde va a ser el ingreso principal, bueno, nos encontramos, la misma gente me dijo, allá está Karen, fue la primera en llegar. Y esta es parte de la conversación cuando le preguntábamos, ¿vale la pena estar tantas horas aquí aguantando pues el sol, el calor,
la lluvia,
el frío, la lluvia, porque además hay pronóstico de que llueve en la noche? Y dijo, claro que vale la pena. Escuchamos parte de la conversación.
Eso espero, yo creo que sí, ¿no? Voy a pues verlos adelante y todo, pues sí, eso espero.
¿Eres fan de quién de los tres?
De Alfredo, bueno, de los tres, pero más bien Alejandro Fernández. También Julión y Alfredo Olivas.
¿Te sabes sus canciones y todo?
Pues sí, también, medias muchas, pero me las sé.
¿Has disfrutado el mundial desde que empezó?
Sí. Definitivamente he disfrutado Guadalajara, he disfrutado el mundial. He disfrutado todo.
Karen, ¿estás entusiasmada por esta oportunidad de concierto gratuito?
Sí, la verdad, sí, es algo como que no se esperaba aquí en Guadalajara, pero sí, estoy muy entusiasmada.
Y bueno, tú te quedaste ayer en la tarde, ¿pero qué hora empezó a llegar la gente para el concierto?
Pues ya como después de las, ¿qué serán? 2 de la mañana, más o menos.
¿Ya la gente se quedó?
Dos o tres de la mañana, más o menos, ya. Ya se quedó la gente.
¿Cuánta gente había a las 2 de la mañana?
No, nada más, tres personas éramos. Nos quedamos solos. Los tres personas y ya no había nadie más.
¿No sintieron inseguridad? No se sintieron.
No, no, de hecho no había inseguridad. O sea, sí había muchos todavía borrachos y todo, pero había mucha seguridad, policías, desalojando el área todavía para la gente que estaba ambientada, pero no, todo muy tranquilo. La verdad, se sentía a gusto. Yo por ser mujer dije, va a estar muy intranquilo, pero no, me la pasé bien.
¿Dónde dormiste?
No he dormido.
¿Pero te sentaste?
Pues ahí en los arcos, ahí me senté. Y ahí me esperé a que llegara la hora o llegara más gente para empezar a organizarnos y todo.
¿Y tu alimentación?
Pues ha sido muy poca, pura frutita y muy poca hidratación para lo menos que me pueda salir de la fila.
Oye, luego hay personas desmayadas precisamente porque...
Sí. No, sí, he tenido alimentación, pero sí ya. He cuidado mi comidita.
11 de la mañana, ¿cuántas horas faltan para el concierto?
Ay, no, pues como, ¿qué serán? 9, 10 horas, más o menos, faltan. Es a las 9 de la noche, así que todavía me falta más o menos. Ya son las 11.
¿Tu trabajo?
No, pedí vacaciones. Mi supervisor me dio vacaciones.
Ah, ¿todo lo tienes planeado?
Sí, todo. Fue de última hora, le dije, oye, voy a estar. Adelante, ve. Y me dio permiso y aquí estoy. Un saludo para mi supervisor.
¿De dónde eres?
De aquí de Guadalajara, Jalisco, de la colonia Lomas de Polanco. Vale la pena. Tiene que valer la pena.
¿Cuál canción es imperdible hoy, Alejandro?
No, pues la de Caballero, la de Mátalas. Todas. Tiene que echarnos un buen repertorio.
¿Tú te esperabas que fuera a anunciar el concierto conjunto con Julión y con...
No, la verdad no. Yo lo esperaba nomás a él y a sus hijos. Y la verdad es una bomba, Julión y Alfredito Olivas.
¿Cuánta gente crees que se reúna? Dicen que alrededor de 200.000.
Yo me imagino que más, porque la verdad somos mucha gente, muchísima, pero sí, es un trío, bueno, un quinteto magnífico los que vienen a armonizar ahorita Guadalajara.
¿Cómo te vas a regresar a tu casa?
Ay, caminando, no le hace.
¿Qué, cómo estás de vacaciones?
Estoy de vacaciones.
¿Algún saludo, algo que
no, pues decir? Un saludo a mi familia que me anda aguantando y diciendo, aquí sigo, todavía aquí sigo, por si no se preocupen.
La primera en llegar al
colegio. La primera en llegar todavía, Irene, la primera.
Bueno, pues ahí me enseña la muñeca con su número 01, con marcador negro, porque esta es la forma en que se organizaron las personas que iban llegando, al menos las primeras, para llevar un orden en el concierto. Cuando comience el concierto, tal vez a eso de las 9, 10 de la noche, ella tendrá 24 horas de esperar precisamente este espectáculo. Entrevistamos, por supuesto, que a varias personas ahí en la fila, otras dicen que vienen de Santa Anita, otras de Tlajomulco. Ellas mencionaron que si no se diera esta oportunidad no tendrían pues la posibilidad de acudir a un concierto de Alejandro Fernández por los precios. Así es de que cuando les pregunto vale la pena, ellas dicen por supuesto que vale la pena. Me preocupa mucho que coincidieron en la comida, traen poca comida. Sí. Alguna jovencita me decía, bueno, yo comí sopa maruchan y aquí traigo una botella de agua y con eso aguantar todo el día. Por eso luego las personas desmayadas en el concierto, porque es mucho el sacrificio por ver a sus artistas.
Totalmente, totalmente. Personas que no están durmiendo, que no están comiendo, que apenas si medio descansan, que además le tienen que hacer frente a las condiciones meteorológicas que por estos días aquí en Guadalajara, por momentos son realmente contrastantes. A ratos en los que cae el sol a plomo, a ratos en los que disminuye la temperatura y ni hablar de las lluvias.
Sí, por supuesto. Cuando les pregunto cómo se regresan, no saben. O sea, dicen, como se pueda. O le hablamos a nuestra familia, o a ver si hay transporte, no sabemos, pero ya estaremos resolviéndolo. Es lo que nos decían algunas de las seguidoras, y ahí están contentas. Si tú ves el ánimo de esta mujer que tiene desde ayer a las 9 de la noche, primero en el festejo de la selección y el resto de las horas esperando este concierto, pues el ánimo está arriba. No parece que esté haciendo ningún sacrificio.
Esos son fans. esos son
¿Te veremos por ahí en el concierto?
Si me da tiempo, con todo gusto. Con todo gusto. Lo cierto es que la cantidad de personas gris que se tienen contempladas, pues implica para las autoridades en materia de logística y sobre todo en materia de seguridad un reto enorme, enorme, que es un tema del que esta tarde también nos platica Edgar Flores. Edgar, buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Auditorio, muy buenas tardes. Efectivamente, un gran reto que tienen hoy las autoridades ante este concierto multitudinario, del que, por cierto, hoy se ofreció una rueda de prensa para hablar de los detalles y pormenores en el tema de la logística. Y es que imagínense que la expectativa, la menor, es que puedan acudir hasta 180,000 personas a las inmediaciones de la Glorieta Minerva para ser partícipes de esta presentación artística encabezada por Alejandro Fernández, y que bueno, ya lo reconocían las autoridades, Ricardo, auditorio, que el número podía incrementarse hasta las 200,000 debido a la gran expectación que causó, pues no solamente la presentación de Alejandro, sino la confirmación de que estarían junto con él en el escenario dos artistas que han hecho una gira por demás exitosa y que han abarrotado diferentes escenarios, como lo son Julián Álvarez y Alfredito Olivas. El operativo ya está listo, las puertas están ya abiertas, el único ingreso, hay que destacarlo, es la zona de los arcos de la Minerva. No habrá otro ingreso ni por Agustín Yáñez, ni por López Mateos, ni por Golfo de Cortés. El único acceso habilitado en esta ocasión son la avenida Vallarta por el área de los arcos. Y bueno, pues hay un despliegue operativo importante. Hoy el titular de la Secretaría de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández, hablaba de que se estará pues desplegando una fuerza policial de un total de 1,000 elementos que estarán custodiando, tanto estatales como municipales, las inmediaciones de este emblemático monumento. Y hay también datos importantes porque hoy Diego Monraz hablaba también de una estrategia importante en el tema de la movilidad, pensando en que este concierto pueda terminar hasta poco después de la medianoche. Bueno, pues hoy se dijo que el tren eléctrico urbano, por ejemplo, y mi macro ampliarán sus servicios hasta la 1 de la madrugada, mientras que también 19 rutas de camiones van a modificar sus derroteros debido a estos cierres viales, para que lo tengan en cuenta. Son prácticamente las mismas que modificaron para el concierto de Maná. Hay rutas alternas como Avenida México, como Inglaterra. Entonces, téngalo muy en cuenta. La página de la CETRAM ofrece un mapeo de las rutas alternas y los paraderos que se han modificado únicamente para este día. y posterior al concierto, bueno, pues ya las rutas convencionales van a transitar de manera habitual, salvo algún posible festejo que pueda ocurrir como el de anoche, que reunió a casi 100.000 personas en este escenario. El operativo está listo, las recomendaciones son, primero, pues que no acuda con ningún tipo de bebida embriagante, objetos contundentes, algo que pueda fungir como algún tipo de arma. Ojo, porque no le van a dejar entrar sombrillas. Esto es un dato importante porque hay previsión de lluvia de moderada puntualmente fuerte durante la tarde. Como ya escuchamos, hay gente que ha esperado o que estará esperando a la noche de hoy ya 24 horas, pero pues no le van a dejar entrar con paraguas, para que lo tenga muy en cuenta. Impermeable sí. Entonces esa es una buena alternativa y todo está ya listo, mi estimado Ricardo, para...
Bien, le ofrecemos una disculpa por esta suspensión momentánea en materia de suministro de energía eléctrica. Permítame hacer una pausa y enseguida continuamos con más. Bueno, con estos eventos masivos, lo cierto también es que, además de los retos en materia de logística y seguridad, está otro brutal, que tiene que ver con la limpieza y con el mantenimiento de todos estos espacios públicos, que prácticamente cada 24 horas o menos se convierten en escenario de enormes concentraciones, Gris.
Grandes cantidades de basura. Llevábamos hasta el reporte del día de ayer 470 toneladas de basura desde que comenzó el Mundial. Bueno, así como estaba la gente formada, estaba un ejército de trabajadores vestidos de naranja haciendo la limpieza de la zona de la Glorieta Minerva. Y bueno, María Isabel nos dio una entrevista, nos concedió una entrevista, porque luego ellos son muy difíciles para dejarse entrevistar, porque piensan que luego su jefe los va a regañar. Pero bueno, María Isabel nos dijo esta tarea titánica de limpiar estas zonas emblemáticas. Escuchamos parte de la conversación.
Nosotros, nuestro trabajo, limpiar las calles sobre Minerva, Centro Histórico, donde está la Plaza Tapatía, todas esas partes que es San Juan de Dios, todas esas partes nos toca a nosotros limpiar. Dejarlas limpias, ¿para qué? Para que vuelva a estar nuestro Guadalajara limpio, luzca bonito y luzcan nuestras calles, sobre todo nuestras fuentes, nuestros lugares emblemáticos. Pues todo lo que tenemos aquí en Guadalajara, que a mucha gente que es extranjera pues le gusta.
Oye, han recabado recogido alrededor de 470 toneladas de basura, que es una barbaridad desde que comenzó el Mundial. ¿Cómo es su actividad diaria? ¿Qué horas comienza tu día?
Nuestra actividad del día empezamos a las 7 de la mañana y terminamos alrededor de las 3 de la tarde. Nuestra actividad es pasar calle por calle, recogiendo todo lo que va quedando, sobre todo de bebidas, vasos, bolsas, no sé, de todo lo que nos podemos encontrar. Y nosotros lo recogemos, barremos las calles. Sí se ha juntado bastante, muchas toneladas, que sí es cierto, son las que tú mencionas, 470 toneladas son las que se han recabado, y sí es muchísimo, se nos hace mucho. Quisiéramos que la gente tuviera más conciencia, que tratemos de lo menos posible tirar la basura, de que si hay depósitos, pues tirarlas en el depósito, ayudarnos un poco a nosotros, porque sí es algo cansado, porque sabemos que es nuestro trabajo, pero también pues somos seres humanos y también nos cansamos con los demás, ¿verdad?
¿Qué tipo de basura recolectaron?
Recolectamos latas, botellas, cartón, bolsas, plástico, mucha bachicha de cigarro, muchas cajitas de cigarro. Pues eso es lo que en realidad...
Bueno, pues ahí está parte de la conversación de este ejército de trabajadores que mantienen limpia la ciudad después del Mundial, y creo que tenemos que reconocer el gran trabajo, claro, que están haciendo. Ya hemos platicado con los funcionarios tapatíos, que nos dan cuenta de que son tres turnos para mantener limpia la ciudad y están 24/7. Así es de que sí queríamos que viera, que lo escuchara y que viera por ahí la voz y el rostro de quienes mantienen limpia la ciudad. Estaban limpiando las bocas de tormenta de gran cantidad de basura y barriendo las calles. Los encontramos ahí justo en la Minerva, a la par que la gente seguía formándose para el concierto. Imagínate tú cuánta basura después del concierto.
va a ser una barbaridad. Ya estaremos, por supuesto, compartiendo el corte de caja y subrayar el llamado que hacía esta trabajadora del gobierno tapatío de hacer una disposición final responsable de los residuos.
Jardineras sin pasto, árboles sin hojas, algunas cosas de esas dejó el festejo de ayer.
Y los que faltan.
Y lo que fue.
Bueno, Gris, muchas gracias.
Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, Grisela Torres Zambrano. Vamos en punto de la una al espacio informativo Notisistema. Nosotros estaremos de vuelta con más información. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Ya se concentran cientos en la glorieta de la Minerva para el concierto de Alejandro Fernández esta noche. Las autoridades esperan 180 mil personas. Es turista colombiano el hombre detenido tras golpear a dos mujeres en el Paseo Chapultepec durante los festejos mundialistas de anoche. Niño de 8 años apuñala a su primo de 17 durante riña familiar por defender a su madre. Denuncian ahora mala calidad del agua en colonias como Chapalite, Mexicalcingo. Reportan tromba marina en el lago de Chapala, descartan afectaciones. Anuncian prórroga para el registro obligatorio de líneas celulares, publican calendario para cumplir con la obligación. Permanecen internadas 7 personas tras atropellamiento masivo en Los Cabos. Se convierten los cárteles Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa en la prioridad número 1 de la DEA. Reportan 188 muertos y casi 1000 heridos por terremotos en Venezuela. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 25 grados Celsius. Y vámonos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Arturo, muy buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. El sábado, este sábado, en Chiapas, en la frontera ya con Guatemala, el gobierno de la República, en conjunto, en coordinación con el gobierno de los Estados Unidos, estará inaugurando la planta de moscas estériles para combatir la plaga del gusano barrenador. Vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien confirma la presencia de la secretaria de Agricultura, Doug Rollins, la secretaria de los Estados Unidos.
Viene la secretaria Rollins, la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, a inaugurar la planta de moscas estériles para atender la plaga del gusano barrenador. Vamos a estar juntos en Chiapas, junto con el embajador. Esta es una prueba, por ejemplo, de la gran colaboración que hay. Para la realización de esta planta hubo recursos de México, hubo recursos de Estados Unidos, y hay un diálogo permanente entre la Secretaría de Agricultura de México y la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos para poder atender este tema. Hay diálogo permanente sobre temas comerciales con la Secretaría de Economía y otros equipos, y también sobre temas de seguridad, en los que hay una colaboración permanente y nuestra visión permanente de respeto a nuestra soberanía. Entonces, el gobierno de México hace todo lo que está en sus manos para buscar una buena relación siempre con el gobierno de los Estados Unidos.
Ahí está pues la presidenta Claudia Sheinbaum, que pues bueno, tiene que ligar obligado este tema de la cooperación en materia de agricultura y de sanidad con la cooperación que debe haber con el gobierno de Donald Trump, que a veces pues toma decisiones unilaterales sin consultar al gobierno de México. Bueno, en este caso no fue así, al contrario. De hecho, la inversión mayor por parte para crear esta o para la construcción de esta fábrica de moscas y no justamente el gobierno de los Estados Unidos. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Arturo, muchas gracias por la información. Buenas tardes.
Hasta pronto.
Gracias, el reporte de Arturo García Caudillo en la Ciudad de México, con más información generada a nivel nacional y que tiene que ver con un asunto que sabemos ha generado, pues entre algunas personas molestia, entre algunas otras cierta preocupación. Bueno, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones anunció este jueves una prórroga para el registro de celulares en todo el territorio nacional, estableciendo nuevas fechas límite que dependerán directamente del último dígito del número celular de cada usuario. Algo más o menos como lo que ocurre, por ejemplo, con la verificación vehicular, que considera el último dígito de nuestras placas. Dice la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones que esta medida busca facilitar el proceso para millones de personas que evidentemente aún no han vinculado su identidad con su línea telefónica. Este organismo regulador detalló que la extensión del plazo no significa una cancelación de la medida, sino algo que ellos llaman reorganización logística. Y como no, tenían que hacerlo, porque finalmente 6 de cada 10 mexicanos no ha cumplido con esto y el tiempo está prácticamente agotándose. Con la implementación de esta normativa, las autoridades federales han subrayado que México dejará de ser uno de los pocos países que permitía adquirir un chip sin identificación oficial. Y al concretar este trámite, México se suma a una práctica internacional vigente en 166 países, cuyo objetivo principal es combatir delitos como la extorsión, que frecuentemente se apoyan en el anonimato que brindan las líneas de prepago no registradas. Y ahí le va cómo va a quedar el calendario, porque para llevar a cabo este proceso de manera eficiente, se ha diseñado un calendario escalonado. Los primeros en la lista serán aquellos números con terminación 0 y 1. Luego se avanzará de manera progresiva hasta concluir con los dígitos 8 y 9. Repito, todo depende de en qué número termine su celular. El plazo, si su celular termina con el número 0, el plazo es el 15 de agosto. Si su celular termina con el número 1, el 31 de agosto. Para aquellas personas cuyo número celular, como, no sé, el WhatsApp de Radio Metrópoli termina en 2, el plazo es el 15 de septiembre. Para los números telefónicos que terminen en 3, la fecha es el 30 de septiembre. 4, 15 de octubre. 5, 31 de octubre. 6, 15 de noviembre. 7, 30 de noviembre. El 8, el 15 de diciembre. Y el 9, hasta el 31 de diciembre. Se abre esta prórroga en lo que resta del año, pero ojo, hay que respetar este calendario. El trámite de registro exige que el titular de la línea proporcione una identificación oficial vigente y algunos otros datos, dependiendo de las políticas de cada compañía telefónica. Las empresas de telecomunicaciones han habilitado portales web para que el procedimiento pueda realizarse, incluso de forma remota. Y la pregunta obligada es, ¿qué pasa si no vinculo mi línea telefónica antes de la fecha límite? Hay que subrayar que el incumplimiento de esta obligación dentro de los nuevos plazos traerá consecuencias directas para los usuarios. El gobierno ha sido enfático al señalar que las líneas que no sean registradas antes de su fecha límite correspondiente van a enfrentar la suspensión temporal del servicio. Esto significa que los usuarios no podrán ni realizar ni recibir llamadas, enviar mensajes de texto o utilizar sus datos móviles. Y en caso de que lo atropelle el reloj y no haga el registro correspondiente y por lo tanto le suspendan el servicio, la línea no se pierde de manera inmediata. Usted mantiene la propiedad de su número durante un periodo de gracia en el que deberá completar el proceso de vinculación de identidad. Y una vez que lo vincule, la línea se va a restablecer con todos los servicios. Ahí está la respuesta a la pregunta que muchos usuarios de telefonía móvil planteaban. ¿Habrá o no habrá prórroga? La respuesta es sí, una prórroga calendarizada. Ahí están ya los datos que le comparto para que sepa cuál es su fecha límite para hacer su registro. Vamos a la pausa y enseguida continuamos con más. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli, muchas gracias por su compañía y vámonos a más información que tiene que ver particularmente con la población, con los habitantes de Zapopan, en un contexto en donde se habla, se plantea una inversión importante para el desarrollo de distintos proyectos, para la rehabilitación de algunas obras, sobre todo calles, en el transcurso de los próximos meses. Para platicar en torno a este a este tema. Esta tarde me da gusto recibir en este espacio a Óscar Ramírez, quien es el director de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad de Zapopan. Director, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Ricardo, y a todos tus radioescuchas de Radio Metrópoli. Un gusto saludarte y estar en este espacio.
Muchísimas gracias, director. Para arrancar la charla, platíqueme, ¿en qué consiste exactamente el paquete de obras que se anuncia para este año y cuál es el alcance que se contempla en el municipio de Zapopan?
Mira, desde la Dirección de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad, tenemos a nuestro cargo la Administración Social y del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social. Es una de las bolsas que tiene el municipio para realizar obras, y estas en específico son, como lo comenté previamente, de infraestructura social en zonas de atención prioritaria, que el gobierno federal, a través de este fondo, año con año, nos dota de una bolsa para poder hacer obras de manera directa en las colonias, en las calles, de infraestructura básica, hidráulica y eléctrica, en las colonias de Zapopan. En este año, la bolsa que correspondió a Zapopan es de 160 millones, casi 161 millones de pesos, que es lo que se invertirá en obras de infraestructura social, que fueron elegidas, que es importante, lo debo decir, por las ciudadanas, ciudadanos y los regidores y regidoras de Zapopan en el Comité de Infraestructura Social.
Con base en lo que dijo la ciudadanía y con base en los recursos de los que se dispone, director, ¿cómo se va a distribuir este recurso entre las 20 obras? Sí, entiendo que cerca de una treintena de calles que se van a rehabilitar.
Sí, de hecho son 20 obras que en realidad se van a intervenir 27 calles a lo largo de todo Zapopan. Estamos hablando que tendremos obras en Balcones de la Cantera, tendremos obras en Jardines del Valle, en la zona sur de la colonia La Agrícola, tendremos obras a lo largo y a lo ancho de todo Zapopan, y que bueno, van a beneficiar aproximadamente a 25 colonias, porque hay algunas que colindan, y que consisten de infraestructura de básica, pero también superficies de rodamiento, banquetas con accesibilidad universal, luminarias nuevas. Y hay un proyecto muy interesante, que es la rehabilitación de una parte de un sector del Arroyo Grande, allá para la zona de la colonia Mariano Otero, donde sabemos que se tiene muchas, muchas inundaciones por la zona de Miramar, Mariano Otero, toda esa zona. Hay una intervención también de un canal que efectivamente, como comentas, se traducirán en una treintena de calles estas obras que estarán realizando. También habrá en la zona del Álamo, allá para la zona de Santa Lucía, del norte, de todos los lados, en la zona rural de Zapopan y en la zona conurbada de nuestra ciudad.
Ahora, director, platíqueme un poco respecto a la calidad y a la profundidad de los trabajos que se van a realizar. ¿Se quedan solamente en lo cosmético, en temas de bacheo o algo para nada más salirle al paso, o le entran más de fondo?
No, de hecho, estas calles que se están rehabilitando son normalmente superficies que hoy son caminos de tierra. Uh-huh. Entonces, ¿qué se hace? Se hace la excavación profunda para poder poner toda la infraestructura de drenaje, también las conexiones de agua potable, y se ponen las bases, las subbases, para poder poner una superficie nueva de concreto hidráulico con banquetas nuevas. Desde luego, en aquellas obras que de este año que les correspondió la superficie de rodamiento también, porque hay algunas que son como cuatro nada más, uh-huh, que simplemente será la sustitución del drenaje y de la infraestructura de agua potable. Pero todas las demás serán de pe a pa, nuevecitas, al nivel que se hacen las obras en Zapopan.
Obras que, ¿cuándo tendrían que concluir, director?
De acuerdo a los lineamientos del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social, estas obras tienen que estar entregando a más tardar el 31 de diciembre del presente año por la Dirección de Obras Públicas, porque esto es un trabajo en equipo. Lo deciden los ciudadanos junto con los regidores en el Comité de Infraestructura Social, Después pasa a obras públicas una vez aprobados, y obras públicas arranca y es la que ejecuta estas obras que se realizan con el fondo.
Ahora, entiendo que esto es resultado, pues, de un trabajo de selección mediante procesos de participación ciudadana al interior de las colonias, con las mesas distritales, etcétera, etcétera. ¿Cómo ha funcionado, sobre todo durante los últimos años, este modelo de participación ciudadana? ¿Cuántas personas ha beneficiado en Zapopan?
Mira, efectivamente, este proceso, el sistema de planeación participativa que nos rige en la dirección para la selección de estas obras, nace en la célula que son los consejos de colonia. Actualmente hay 187 consejos de colonia activos que participan año con año en la solicitud de obras y en la priorización de obras de cada una de sus colonias. Como dato te lo paso, el año pasado, en 2025, para solicitarlas para del 2026, se solicitaron por los ciudadanos 568 obras. Entre ellos, ellos son las que lo priorizan, nosotros simplemente apoyamos en los espacios y en las convocatorias para que se reúnan, y una vez que se priorizaron estos consejos de colonia, pasan a las mesas de trabajo, que son 13, porque Zapopan, por el sistema de planeación participativa, está dividido en 13 zonas, y en esas mesas de trabajo participan, dependiendo la zona en la que se encuentren, te pongo el ejemplo de la Rural Sur, que son 29 colonias las que están participando de manera activa, hay un representante general de esa mesa de trabajo que preside esas mesas de trabajo distritales, y los demás, y las demás colonias, y ellos son los que votan qué jerarquía le quieren dar a cada una de las obras solicitaron para las distintas colonias de la zona rural sur, que es la zona de Nestipac, Santa Lucía, Tezistán, Prados de Nestipac, El Húmedo, etcétera. Entonces, ese es el mecanismo que nos ha ayudado a poner en el centro las decisiones de las y los ciudadanos, a democratizar los procesos y, sobre todo, a legitimarlos. Porque en los últimos años, a partir de que el presidente Juan José Fraile me dio me hizo la invitación y me ha dado el voto de confianza de continuar como director de planeación para el desarrollo de la ciudad, las votaciones en esas mesas de trabajo han sido unánimes, y también en los comités de infraestructura social han sido unánimes, es decir, todos están de acuerdo con lo que está escogiendo la ciudadanía. Desde luego tenemos grandes retos por delante, todavía falta mucho, y para eso es necesaria la continuidad de esta planeación y de esta forma de trabajar desde el municipio de Zapopan.
¿Y cuándo arrancan las intervenciones, director?
Deben estar arrancado a mediados de julio. Uh-huh. Sí se nos presentó aquí un poco en medio el Mundial, y que, por cierto, muy contentos de que haya ganado el día de ayer la selección mexicana. Sí. Mas, sin embargo, a partir de julio ya estarían iniciando, por la información que tenemos de la Dirección de Obras Públicas.
¿No se complica un poco con la temporada de lluvias?
Sí se complica, mas sin embargo, Obras Públicas siempre ha cumplido con los plazos. Uh-huh. Así se atraviese la temporal de lluvia, porque le meten bastante candela.
Bien, finalmente, director, ¿cuál es el impacto que espera la administración en términos de movilidad, de seguridad, de calidad de vida, una vez concluidos estos 20 proyectos?
Fíjate que ya los venimos evaluando, los de los años pasados, y se calcula que en este año el impacto será muy favorable, muy positivo, porque tenemos siempre que la respuesta de la ciudadanía es que están muy satisfechos de las obras y que se van a estar beneficiando alrededor de 100,000 zapopanos de manera directa con estas 20 obras de infraestructura social, en movilidad, infraestructura y también en calles seguras y de accesibilidad universal.
Bien, pues, director, le agradezco como siempre mucho la posibilidad de platicar con usted, por permitirnos conocer el planteamiento y en su momento el desarrollo, claro, de estos proyectos en beneficio de los habitantes de Zapopan. Por lo pronto, le mando un abrazo.
Muchas gracias, Ricardo, y un fuerte abrazo para ti y para todos los radioescuchas.
Muchas gracias, correspondido. Oscar Ramírez es el director de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad de Zapopan. Nos vamos a la pausa y enseguida hay más. Antes de continuar con más información, comentarios de parte de nuestros radioescuchas, Toñita García dice, muy padre eso de ir al concierto y todo, pero te la pasas bien. Lo malo viene el día siguiente por el cansancio. Pues sí, la cruda de sueño o de hambre, o ni hablar de la de alcohol que a todas luces se le sale de las manos a algunas personas que van a la Minerva. Mario Mendoza dice que no sirve el alumbrado público en el fraccionamiento de Revolución, en plan de Agua Prieta, frente al número 397. Esto corresponde al municipio de Tlaquepaque. Guadalupe Sánchez reporta que por la colonia Loma Bonita Ejidal, en la calle Encino y Cerro de Ameca, el agua está saliendo muy sucia, que ya platicaremos justo de este tema. Colonias a las que, cuando menos hasta hace algunos días, el agua llegaba bien, digámoslo así, ya no, ya está llegando contaminada. Parecía que no tenían ellos problemas y ahora resulta que sí. Manuel Medina dice que en la colonia Santa Cecilia, en la calle Miguel Lerdo de Tejada y Joaquín Amaro, no tienen agua desde ayer. ¿Saben cuándo se va a reanudar el servicio? Lo revisamos, por supuesto, con mucho gusto. Vámonos a los deportes. Martín Navarro Vázquez, con usted, Martín.
Muchas gracias, mi estimado Ricardo, gracias, buenas tardes, vámonos con la información deportiva. Bueno, pues arrancamos con una buena noticia, y es que no únicamente es que México cierra de marca, con marca perfecta, la primera fase del Mundial, que no recibió gol, sino que además la selección mexicana logró meterse ya entre las 10 mejores del mundo, según el ranking oficial de FIFA, que el día de hoy se actualiza, ya que con los 3 triunfos que acumula en el Mundial, llegó a 1,687 puntos, por lo cual se instala en el 10º sitio de la tabla que encabeza Argentina. Y después viene Francia, España, Inglaterra y Brasil como las mejores 5 escuadras. El tricolor, no hay que olvidarlo, se encontraba en la última actualización en el lugar 14. Y bueno, ayer todo México festejó el triunfo de la selección nacional, y el día de hoy, con un mensaje en redes sociales, la Federación Mexicana de Fútbol lamentó los hechos ocurridos en Los Cabos, en medio de los festejos por el triunfo de la selección nacional sobre Chequia, donde un automovilista arrolló a un grupo de espectadores, lo que provocó 14 lesionados. Indicó en el comunicado que expresa la solidaridad con las personas afectadas y sus familias, con el deseo de que quienes resultaron lesionados tengan una pronta recuperación. Cabe mencionar que el conductor de la unidad fue detenido y remitido a las autoridades allá en Baja California. Y bueno, aquí en Guadalajara, la selección de Colombia estará viajando a Miami el día de hoy, pero está España. España llegó ayer y ya España entrenó el día de hoy aquí en la Perla Tapatía de cara al juego de mañana ante Uruguay en el Estadio Guadalajara. Encuentro que define ya lugares de calificación del grupo H, sobre todo los primeros. España está calificada, pero Uruguay no. Así que los europeos, con Cucurella, Pedri, Yamal y demás, realizaron trabajo en el campo de Sport Arena. Mikel Oyarzabal es una de las novedades importantes. Este delantero de España ha metido goles, y aquí nos habla sobre cómo se espera a Uruguay con esa famosa y tradicional garra charrúa.
Bueno, pues ojalá se mantenga un poco más ese dato que tú dices, unos días más. Al final creo que son equipos que, como tú dices, tienen esa garra, ese competir. Creo que va muy unido a no solo a Uruguay, a todos los equipos que hay aquí en Sudamérica, en los que ellos al final, con los que ellos al final compiten. Y bueno, creo que nosotros nos tenemos que centrar en nosotros mismos. Sabemos que eso también estará en el campo, porque eso lo tienen siempre ellos, y que no nos saque de nuestras casillas, de nuestro juego, y nosotros centrarnos en nosotros.
Marcaste el último gol de la final de la Eurocopa. Tus números con la selección son espectaculares, con la Real otro tanto. Pero esta primera parte del otro día es quizá la primera parte, esos, los 45 minutos más redondos de tu carrera.
Me encontré bien, tuve la suerte de al final y el saber dónde ponerte, de que el balón te caiga en esas dos acciones también, que creo que el fútbol muchas veces es eso. Pero no lo sé, oye, quiero pensar que habré tenido también algún otro partido en el que haya estado a este nivel, no sé. Obviamente estoy contento y estoy feliz por lo del otro día, pero ya está, pasando página y por lo siguiente.
Ahí lo que menciona Mikel Oyarzabal, de la selección de España, que repito, está ya en Guadalajara y entrenó el día de hoy. Y bueno, el momento en este calendario oficial de FIFA, solo hay un juego ya programado de la segunda fase en ronda de 32. El domingo a la 1:00 p.m, Sudáfrica contra Canadá en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California. El partido de México será el martes, ya está agendado, pero no tiene rival. ¿Quién podría ser? Bueno, Escocia en este momento podría ser el rival de México en la siguiente fase. Y bueno, en la agenda, en unos minutos más estará arrancando la actividad ya para definir lugares y cupos de calificación a la siguiente instancia de este mundial. En el grupo E, Ecuador contra Alemania, Curazao contra Costa de Marfil a las 2 de la tarde. A las 5, Japón-Suecia y Túnez contra Países Bajos en el grupo F. Este encuentro será dirigido por la silbante mexicana Katy Tel García. Además, 8 de la noche, se define el grupo D con los juegos Paraguay, Australia y Turquía contra Estados Unidos. Richard, lo que tengo en los deportes. Gracias, buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Martín Navarro Vázquez con los deportes. Vámonos a la pausa y tenemos más. Continuamos con las noticias, más información, también claro, en materia de seguridad pública. Edgar Flores, con el recuento. La Edgar, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes, te saludo con gusto a ti y al auditorio. Déjeme comentarles sobre dos hechos relevantes que han ocurrido durante las últimas horas en materia de inseguridad, y uno de ellos tiene que ver con estos festejos que ayer se prolongaron durante prácticamente toda la madrugada en el Andador Chapultepec. Esto, pues, en medio de una celebración eufórica que en algunos casos, como el que le voy a contar, pues el exceso de alcohol les jugó una mala pasada. Y mire, confirmó la policía de Jalisco la detención de un sujeto de aproximadamente 40 años de edad, de nacionalidad colombiana, que ahora se pudo saber con esto que declara el secretario de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández. Es un colombiano turista, es decir, no ocurrió como el que asesinaron en ese mismo andador, sino que este sí es un turista que tenía ya registros previos de haber ingresado en varias ocasiones, no solo a Jalisco, sino a otros estados de la República, y que en medio de una riña acabó atacando a dos mujeres. Hay dos versiones en torno al tema. Lo que hoy confirmaba Juan Pablo Hernández es que ese sujeto, al parecer, se quiso sobrepasar, faltándole respeto a una mujer en medio de esa festividad, algo que fue visto por ciudadanos y que pues terminaron encarándolo, protagonizando una riña. Había, por fortuna, policías de Jalisco en el lugar, quienes rápidamente dispersaron pues la pelea, pero lamentablemente ese sujeto, envuelto bajo los efectos de algún enervante y probablemente también del alcohol, pues atacó a dos mujeres a golpes. Una de ellas incluso requirió el traslado hasta una Cruz Verde con una lesión en la cabeza que requirió la sutura y observación durante toda la madrugada, mientras que la otra, con golpes mínimos, finalmente se resiste a ser trasladada. Fue gracias a los ciudadanos que lo sometieron y luego lo entregaron a policías del Estado que este sujeto ya está presentado ante un ministerio público por el delito de lesiones, lo confirmaba así hoy el funcionario, y bueno, pues se descarta que sea un sujeto colombiano avecindado en nuestra ciudad o en la metrópoli, como sí ocurrió con esta persona asesinada la semana pasada. Insisto, las mujeres atacadas a golpes decidieron querellarse y ese sujeto ya está enfrentando a la justicia. Un turista que, bueno, pues va a tener un trago amargo en este mundial, consecuencia de sus actos muy reprobables, por cierto, ahí en el Andador Chapultepec. Y déjeme contarle otra historia que, pues por lo menos en la colonia El Rastro y algunas aledañas, o incluso me atrevo a decir en la ciudad, pues no ha tenido precedentes. Ayer se pidió el apoyo de paramédicos municipales sobre en la colonia El Rastro, municipio Tapatío, esto en la calle Minas del Sur, dando cuenta de una persona que había sido atacada con un objeto punzocortante. La sorpresa para paramédicos de Cruz Verde y policías fue cuando en la vivienda de inicio localizan a un adolescente de 17 años con una herida grave a la altura de la espalda baja, efectivamente ocasionada aparentemente con un arma tipo cuchillo, y de inmediato lo estabilizan y lo trasladan hasta la Cruz Verde Leonardo Leaf. El tema no paró ahí, porque además de la complejidad por ser un adolescente lesionado, bueno, pues al entrevistarse policías con la familia, narran y confirman que el agresor fue, imagínense usted, un niño de 8 años de edad. ¿Bajo qué contexto ocurre la agresión? Bueno, pues los adultos, propietarios de la casa y habitantes de la misma, relataron a la autoridad que este adolescente de 17 años llegó bastante agresivo a la finca, comenzó a insultar a su tía, al grado de querer incluso quererla golpear, y en este intento el niño, que es hijo de la mujer que iba a ser víctima de la agresión, pues lo encara, le reitera que con su mamá no se meta, el adolescente sigue agresivo y no saben de dónde, este niño saca un cuchillo y le propina una puñalada en la espalda. Un tema complejo para las autoridades, incluso para el propio Ministerio Público, ya se está analizando el caso. En tanto, pues el adolescente herido tuvo que permanecer durante varias horas en observación en espera de que esta lesión no le hubiera trastocado órganos vitales. Prácticamente la puñalada se la propinó entre los pulmones y el riñón, algo que nos compartían paramédicos en el sitio. Insisto, el caso sigue siendo analizado, pero poderosamente llama la atención incluso de las autoridades, porque pues, un niño de 8 años que ya tuvo la intención de hacerlo y que finalmente concreta esta agresión, pues da muchísimo, muchísimo de qué pensar. Por lo pronto, Ricardo, lo más relevante.
Te agradezco mucho, Edgar, y bueno, vaya tema este que nos compartes. Lo mismo que el tema anterior, las agresiones que se están generando durante estos festejos mundialistas. El saldo que generalmente reportan las autoridades es positivo, sobre todo cuando consideras la cantidad brutal de personas que se concentran. Pero lo cierto también es que se les está saliendo de las manos. Aquello se convierte en una borrachera monumental, ¿eh?
En una tremenda cantina, es en lo que se han convertido los diferentes puntos de festejo. Sí hay gente que va, consume alcohol, se divierte y va para atrás. Es decir, sí hay, la gran mayoría de las personas lo hacen de manera sana, digámoslo así, o por lo menos de manera pacífica. Ayer hubo dos riñas en el cruce de Vallarta y Chapultepec, ya eso de las 4 de la mañana, donde sujetos también tundieron a golpes a un cuate que iba pasando. No se sabe el por qué, se pidió el apoyo de la Comisaría de Guadalajara, jamás llegaron. Y bueno, pues hay videos y fotografías donde se ve estos tipos incluso pateando en la cabeza a esta persona que ya está tirada sobre el suelo. Insisto, ya todos sobrepasados en alcohol. Y pues sí, yo coincido contigo, en algunos puntos se está saliendo de las manos el tema.
Totalmente, Edgar, te agradezco mucho el reporte.
Sigo atento, Ricardo, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Edgar Flores, y veremos cómo funciona hoy el operativo de seguridad y de orden, también de orden, durante el concierto contemplado para esta noche, que, pues sin incurrir en prejuicios, de cualquier manera, tomando en cuenta la oferta, digamos, el talento que estará presente, bueno, pues se puede anticipar que va a correr alcohol. Bueno, vamos a la pausa, enseguida hay más. Y continuamos con la información relacionada con un tema que ahí está, como una de las grandes asignaturas pendientes y también como una de las grandes pesadillas de muchos habitantes de la zona metropolitana. Me refiero al tema del agua y a lo que en el transcurso de los últimos días se ha comenzado también a difundir y a denunciar. Puntos de la ciudad en donde el agua pues, llegaba bien y ahora ya no. Marc Hernández con el reporte de La Marca.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Bien lo dices, justamente en estos días, pues han repuntado y les hemos hablado aquí, pues de esta situación que está surgiendo en la zona metropolitana de Guadalajara, en específico en Guadalajara, a raíz del repunte en los casos de reportes de quejas, o bueno, en este caso reportes de agua turbia, más bien ya no es agua turbia, sino agua oscura, agua pues para que parece incluso con olor a drenaje, a caño. Así lo han reportado múltiples personas, principalmente en redes sociales, pero también en los reportes que hemos estado pues dándole seguimiento, ¿no? Y a este respecto, pues se pronuncia la diputada local Mariana Casillas, quien urge a las autoridades a implementar medidas institucionales para que haya una solución. Esto porque recordemos, pues prácticamente ya casi son 3 meses de que, bueno, ya son 3 meses, pero de que asumió como tal funciones son pues alrededor de esa cantidad de meses que llegó Ismael Jáuregui a la dirección del CIAPA y pues en teoría se habían implementado algunas acciones pues para tratar de evitar que se redujera esta cantidad o evitar que llegara más agua turbia o agua oscura, agua cochina a las viviendas de la ciudad. Sin embargo, pues no ha sido así, ¿no? Persisten los reportes de mala calidad del agua. A este respecto, y ya lo pues hablaba la misma legisladora, lo habla la misma legisladora, que pues este problema se ha extendido a zonas, por ejemplo, del centro de Guadalajara o al oriente. Así que, pues, si te parece, escuchemos parte de lo que dijo.
Ya alcanzó las colonias que antes no alcanzaba. Ahora tenemos colonias como Chapalita, como Mexicalcingo, que están recibiendo líquido inutilizable para las labores incluso de limpieza doméstica. La mayoría de los reportes sí se siguen concentrando en Guadalajara y no ha habido un plan de mitigación de esta afectación, porque sabemos que puede detonar a una crisis, pues, de salud, una crisis sanitaria que pueda afectar a las personas.
Lo que dijo la diputada local Mariana Casillas sobre este tema. Se han contabilizado, pues, cientos de colonias donde hay reportes, hay que ser claros, no en toda la colonia puede haber reportes de mala calidad del agua, de agua sucia o agua oscura, sin embargo, pues, se puede contabilizar de esa forma, ¿no? Y el problema es que, por ejemplo, en zonas como Chapalita, hay áreas similares a esta colonia que, pues, son abastecidas mediante pozos, pero cuando, pues, baja el nivel, pueden incluso buscar la forma de conseguir agua mediante compra con el CIAPA, y pues ahí es donde también puede surgir esta problemática, ¿no? Sin embargo, pues, habrá que esperar si hay una solución, sobre todo, pues, por la ausencia de inversión en las plantas potabilizadoras, aunque hay que ser claros, la misma autoridad ha señalado que, pues, espera intervenir la planta potabilizadora número uno de Miravalle, aunque hay que ser claros, también faltaría, pues, saber si tiene que ver con el tema de la red hidrosanitaria de la ciudad. Así que, pues, habrá que estar pendientes de eso, ¿no, Ricardo? Por lo pronto es mi reporte.
Marc, te lo agradezco mucho. Una excelente tarde.
Igualmente, seguimos al pendiente. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Marc Hernández y tenemos comentarios de parte de nuestros radioescuchas a propósito del concierto de esta noche en La Minerva. Dice Eugenia Loreto, deberían transmitirlo por televisión abierta. Finalmente, pues, es un concierto que el gobierno paga, ¿por qué no compartirlo también con aquellas personas que no tienen, por el motivo que sea, la posibilidad de vivirlo de manera presencial? Leticia Morales dice, las personas que han estado en el Fan Fest y se van para ver el concierto de hoy, así se desvelen varios días, así serán de fans para trabajar, para cuidar a sus enfermos, para estudiar. ¡Qué barbaridad! Lo siento por las autoridades y trabajadores de limpieza. Pues no lo sabemos, Leticia, y eso, pues, me parece que emitir un juicio en ese sentido sería injusto, ¿no? No conocemos el contexto y la historia de cada una de las personas que están ahí presentes. Debe haber de todo, debe haber de todo. Y personas que, pues, en todo su derecho de disponer de su tiempo libre o de acomodar su agenda, pues, se acercan para disfrutar de este tipo de eventos. Dice otro de nuestros radioescuchas, Genaro Guadalupe, se habla de cientos de toneladas de basura, basura que generará millones de pesos, solo hay que buscar cómo anda la tonelada de papel, de cartón, de vidrio y de aluminio, y ahí se terminaría tanta molestia. Rafael Velázquez comenta a propósito del director de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad de Zapopan, Oscar Ramírez, con quien platicábamos hace algunos minutos, dice, para comentarle al invitado que tenemos un serio problema de olores fétidos en la avenida Guadalupe, entre Villas de Nuevo México y la colonia El Tigre. Olores producidos por un canal de descargas. Ya se han hecho reportes a través de la presidencia de colonos y lo cierto es que no ha pasado nada. Derivamos este reporte, por supuesto, con las autoridades zapopanas para que revisen el tema. Polo Ballín dice, seguimos con el problema del agua contaminada. ¿Por qué lo fácil lo hacen difícil? Es muy fácil solucionar eso, solo es cuestión de querer, dice Polo. Él tiene la respuesta. Por otro lado, Jaime Luna dice, ¿por qué la presidenta municipal, Verónica Delgadillo, no se ha pronunciado por el agua? Es su responsabilidad como alcaldesa, dice el ingeniero Jaime Luna, aunque firma como Sergio Segura. Alba González dice, en el fraccionamiento Revolución en Tlaquepaque, el agua pesta, pareciera que uno se está bañando de plano en aguas negras, imagínese. Vámonos a más información. Ahora también en materia de espectáculos, Pili Gutiérrez nos comparte precisamente su reporte. Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que sí estamos a nada de que se lleve a cabo la boda de Taylor Swift y Travis Kelce y continúa rodeada de rumores y de especulaciones, pero también de algunas cosas que han salido a la luz de parte de los invitados, como en este caso una estricta regla que impusieron en su boda, y no es ni siquiera que si la vestimenta, que no pueden dar más información al respecto, que tuvieron que firmar una carta de confidencialidad especialidad, sino que hay una regla muy específica y que la compartió justamente uno de los jugadores de San Francisco, amigo cercano también del jugador Travis Kelce, que es no llevar regalos. Y él asegura que los futuros esposos fueron muy categóricos al pedir que no quieren que nadie les entregue obsequios como parte de la celebración y que, a ver, es entendible porque los dos son personas que cuentan pues con mucho dinero y que no quieren que también sus familiares y amigos estén gastando en algo que probablemente ellos ya tengan. El jugador también consideró que él podría ser por ahí una excepción y sorprender al novio con un detalle personal, un detalle que sabe que le va a gustar y que más que un regalo, pues es como una pieza de colección. Entonces, no cree que haya ningún inconveniente con esto, pero ya veremos porque también, sí, este jugador que es el que ha dado un poco más de información al respecto, pues destaca la presencia de Taylor Swift en diferentes eventos. Uno de esos, una iniciativa que tiene el jugador Travis Kelce, que obviamente pues fue acompañado por su actual prometida y futura esposa, y él agradece el que le dedique este tiempo y el que se nota que sí, la pareja sigue estando muy bien y están a pocos días de su enlace matrimonial. Hay que recordarles que supuestamente la boda estaría celebrándose el 3 de julio en Nueva York, en el Madison Square Garden, con celebridades como Selena Gomez, Ed Sheeran, Suki Waterhouse, Zoe Kravitz y demás, pero hay muchas personas que consideran que incluso esta boda podría llevarse a cabo días antes, así que ya estaremos viendo si es que por ahí salen más información de qué es lo que va a pasar, pero a ver si no hacen como alguna otra boda de celebridades que también, en vez de que le lleven regalos, pues hacen que donen a cierta iniciativa y apoyan también otras causas. Oigan, y hablando también de cosas que están en este momento muy en tendencia, pues se acaba de estrenar Supergirl y muchos seguidores de DC comenzaron a preguntarse si esta película va a tener una secuela. Y aunque el estudio todavía no ha hecho un anuncio oficial, el director y el productor James Gunn ofreció algunas pistas sobre el destino de este personaje de Kara Sorel dentro de este renovado universo cinematográfico de la compañía. Y es que ambos coinciden con que el personaje va a tener mucha relevancia en futuras producciones, entre ellas Superman, el hombre del mañana. Y es que James Gunn tenía planeado una película con identidad propia y totalmente independiente de este universo, es decir, no quiere que se asocie totalmente la historia de Supergirl, pero sí quiere que siga apareciendo en las futuras entregas, así que por lo pronto sí la estaremos viendo junto a David Cottonsweet en la siguiente película de Superman, y quién sabe si en el futuro pudiera tener otra película independiente. Claro, todo depende también del recibimiento de las personas, porque pese a haberse estrenado en un buen fin de semana, hay muchas personas que no la ven como la mejor película, y de hecho las críticas ya también están actuando al respecto, así que primero ver cómo le va en taquilla y luego ya verán esta posibilidad, que hasta el momento no está descartada, así que ojo, si les gusta este personaje, podría tener una siguiente película. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Gracias por la información. Muy buenas tardes. Y bueno, déjeme actualizar la cifra de un tema lamentabilísimo. Me refiero a estos terremotos registrados la tarde de este miércoles en Venezuela. La cifra de víctimas mortales que sacudieron a este país sudamericano sube a 188, mientras que el número de personas lesionadas llegó a 1500, de acuerdo con lo que informa el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Este funcionario señaló además que los sismos han dejado prácticamente a 3000 familias afectadas, 157 personas reportadas como desaparecidas y alrededor de 200 atrapadas. En cuanto a daños materiales, 346 estructuras entre edificios, hospitales y centros comerciales que sufrieron afectaciones, y de ese total 250 inmuebles presentaron daños y 8 hospitales resultaron impactados, algunos de los cuales tuvieron que ser evacuados, aunque no se ha detallado exactamente cuántos. Tras estos dos terremotos se han registrado ya 138 réplicas y, por supuesto, sabemos de cierto y lamentamos la contabilidad mortal, fatal se seguirá incrementando en el transcurso de las próximas horas. Por lo pronto, nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Le deseo una excelente tarde. Mañana nos reencontramos en este espacio al filo de las 12:30. Hasta entonces.